Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying, con diversas actividades en el mundo entero. Se buscó de esta manera concientizar sobre los daños que puede atraer el acoso escolar, entre otras cuestiones. Nosotros estamos en contacto y le agradecemos la atención a la psicopedagoga y directora de la Asociación Libres de Bullying, María Sisman. Buen día, María. Gabriel Penice es mi nombre.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, ampliemos un poquito esto ya desde el lado del conocimiento, ¿no? Desde la cuestión pedagógica. Hablemos de bullying, sería más o menos la presentación.
Sí, bien. El bullying es una forma de violencia que se da entre pares. Es una palabra pensada y teorizada para hablar de niños, niñas y adolescentes, no de burlas o conflictos entre adultos. Y digo esto porque es importante a la hora de definirlo, porque las intervenciones van a ser acordes a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que tienen que ser educados por nosotros, que se empiezan a vincular muchas veces desde lugares que no están buenos, como la burla, el apodo, el destrato, la discriminación, la exclusión, y que ahí tenemos que estar presentes nosotros para poder mostrar otros caminos posibles para el vínculo. El bullying consiste en humillar intencionadamente, ¿no? Con un plan, no algo de casualidad. Hay una intención de exclusión y de inferiorización de uno de los compañeros para elevar el propio poder. Este poder se lo da el grupo que sostiene, no, a veces no con ganas de sostenerlo, pero sino porque no encuentran otra opción. Entonces lo sostienen y el poder del hostigador se eleva cada vez más. Y eso hace que quien es hostigado pueda responder cada vez menos. Entonces es creciente, no es tan silencioso como parece. Lo que pasa es que me parece que los adultos no dimensionan el sufrimiento que genera a veces cosas que para uno a lo mejor son muy sencillas o que no deberían molestar tanto, ¿no? Pero hay personas a las que les molesta y mucho, y ahí hace falta una intervención.
Desde el punto de vista de la escuela, ¿no? Ubicando el centro de la escena en la escuela, muchas veces o mayoritariamente se da el caso que el chico que padece esto, que sufre esta situación, termina yéndose de la escuela. Uh-huh. No suelen darle soluciones y el que se va es la víctima. Es de uh-huh. lo más común, entiendo. ¿Esto sí. es así? ¿Cómo lo ve usted?
En muchas situaciones se decide un cambio de escuela cuando no se perciben o no se encuentran, no se pueden construir con la escuela formas de resolverlo, ¿no? Un chico puede tener una familia, tiene toda la razón del mundo en querer continuar en una escuela, en querer y exigir que la escuela haga cosas para que su hijo o hija esté mejor, pero cuando esto no sucede, seguir insistiendo a costas de que el chico o la chica esté pasándola tan mal no es productivo, no es saludable. Entonces, en caso de que se pueda, hay que ofrecerle a ese niño o niña la posibilidad de florecer nuevamente, de encontrarse con otro contexto, con otro entorno, en donde también se dé cuenta de que de los vínculos que no le hacen bien a uno, si puede, se tiene que ir. Y eso no es huir, sino cuidarse, quererse y respetarse, ¿no? Y que en ese camino también se da cuenta de que no era él quien estaba fallado, fallada, como le hacen creer, ¿no? El problema con los chicos que son victimizados es que los convencen de que son los culpables de que les pase lo que les pasa. Y eso es muy difícil de desarmar cuando se postergan el tiempo, ¿no? Y se hace crónico. Entonces, si en la escuela no hace cosas, me refiero a trabajar con el grupo, a proponer nuevas instancias de vinculación, a generar actividades extras como para que los chicos se conozcan, para que ese chico o chica que hasta ahora no encontró amigos o no puede o es rechazado por un grupo de compañeros tenga otro para además ser cuidado y protegido dentro de la escuela. Bueno, si todo esto no se da, y yo propongo muchas veces salvar a ese niño, niña, adolescente.
Y por ejemplo,
¿no? Más allá de que es indiscutible que no es justo.
María, y la actitud, o por ejemplo, del acosador, del chico que ejerce el bullying, uh-huh. no sé si está bien dicho de esta manera, ¿se va el compañerito que fue víctima? ¿Buscan otro? ¿Cómo actúan? ¿Y qué actúa? ¿Cómo hace la escuela para, de alguna manera, encauzar a quienes ejecutan esto como una metodología de diversión?
Sí, en realidad cuando esto sucede, si se va ese chico, suelen buscar otro para hacer lo mismo, ¿no? Porque claro, es un problema grupal, esto es un problema grupal. No es un problema de quien lo ejerce y quien lo recibe, sino de una construcción vincular particular en un grupo, acompañada por ciertas actitudes docentes. Insisto, cuando los docentes o los padres hacemos cosas que dañan a los chicos, no es bullying, pero lo facilitan, ¿no? Lo promueven muchas veces. Es bullying si son chicos, pero lo pueden favorecer. Entonces, cuando todo eso se da así, y la verdad que nada, si se va uno va a seguir manteniéndose sobre otro, y eso es lo que tenemos, por eso digo, es que evitar. Hay muchas acciones para llevar adelante cuando se estructura el bullying. En primer lugar, preguntarnos por qué se generó. El bullying es signo, síntoma de otras cosas. A ver qué es lo que estaba pasando como para que estos chicos se lleguen a vincular así, porque no se arma de un día para el otro esta estructura. Esto necesita de la constancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que no vimos, que no actuamos, que no pudimos, que nos salió mal, o que faltaron cosas como para poder trabajar ahí también, porque si no es probable que se repita.
¿Hay una edad que podamos marcar como la más característica en determinados casos, en casos así de bullying, o en qué grado puede darse?
Los chicos tienen que tener una posibilidad de armar planes estratégicos, ¿sí? Por eso esto es importante, porque los chicos de 4 o 5 años, por ahí a veces me dicen que hay bullying en jardín de infantes. No hay bullying en jardín de infantes. Hay por ahí semillitas, ¿no?, de ciertas personalidades que por ahí muestran como que se imponen a los demás, pero no hay un plan estratégico de exclusión. Entonces, para eso necesitamos cierto nivel de pensamiento que se va dando después a medida que los chicos crecen. Y esto aparece con más fuerza cuando los chicos quieren formar grupos para sentirse aceptados y cortar un poco con esa dependencia de mamá y papá que tienen más de chiquitos, ¿no? Y esto antes se daba en la pubertad, 12, 13. Con preocupación veo cómo se estimula a los chicos para que entren en una pubertad anticipada, ¿no? Entonces, a los 8, 9, 10, empiezan con sus celulares a tener grupos que ni siquiera saben cómo manejar ni qué significa la grupalidad y lo hacen, ¿no? Entonces, creo que hay que prestar atención a la convivencia, no sé si solo al bullying, sino a ver qué pasa con la convivencia, la amistad, cómo se hacen amigos, cómo podemos desarmar ciertas palabras, porque los chicos también están repitiendo demasiadas palabras para nombrar a los otros, que ni siquiera por ahí saben lo que quieren decir, pero que lastiman. Entonces, hay que trabajar mucho con el lenguaje.
María, por último, ¿algo que no nos quiera decir, advertir, sugerir ya para el final?
No, yo les agradezco la visibilidad que le dan a este trabajo que yo personalmente vengo haciendo hace 30 años y que a veces se comprende bien y a veces se toma cualquier cosa como bullying, ¿no? Y eso tampoco es saludable, porque no es bullying no invitar a todo el mundo a mi casa. Yo puedo invitar a 2, 3 amigos, si soy una joven, digamos, puedo invitar a 2, 3 amigos que no le estoy haciendo bullying a los demás, pero si yo organizo a todos para que no invitan a uno, ya es otro cantar, ¿no? Y ahí tenemos que intervenir.
Gracias por atendernos, María.
A ustedes. Hasta luego.
María Sisman es la directora de la Asociación Libres de Bullying.